Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer las conclusiones a las que arribó la Comisión de Estados Unidos sobre la religión. Ha examinado las condiciones de libertad religiosa en Cuba. Tendremos también la situación en la que se encuentra el preso político y también religioso Loreto Hernández García. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día e informaciones desde diferentes partes del mundo. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Mariana González, iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos realizó una audiencia en Miami para examinar las condiciones de libertad religiosa en Cuba desde la perspectiva de diversas confesiones religiosas. Nuestra reportera Michelle Sagué informa.
El comisionado Frederick Davey recordó en la audiencia que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Ante los comisionados testificó la activista Rosa María Payá, quien declaró que durante décadas el régimen cubano ha suprimido la libertad religiosa y perseguido a los hombres y mujeres de fe que se atreven a tener una expresión pública y social acorde con sus valores religiosos.
All religious groups continue to be restricted from...
Ella dice que todos los grupos religiosos continúan restringidos para realizar acciones sociales, actividades educativas o acceder a los medios de comunicación. Que el informe del Instituto Patmos en el 2022 denunció que la Oficina de Asuntos Religiosos, que es parte del Comité Central del Partido Comunista, ha sido la máxima autoridad responsable de estas violaciones y que ostenta el monopolio de las actividades religiosas, supervisándolos, bloqueándolos, distorsionándolos y persiguiéndolos. También testificó el pastor Alain Toledano, que en el 2022 tuvo que exiliarse a Estados Unidos con su familia. El pastor dijo que nadie se merece tener que huir de su país ni estar lejos de su familia para hallar la paz y la libertad. Por su parte, el activista afrocubano de derechos humanos y defensor yoruba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que en el caso de ese grupo religioso es imposible separar el tema racial del religioso.
Para entender en profundidad las violaciones a las libertades religiosas y raciales en Cuba, para entender en su magnitud la falta de libertades y el clima de hostigamiento, tenemos primeramente que ubicarnos en el propio contexto en que vive nuestro país. Cuba es un sistema ateo y materialista, racista por esencia y enemigo de Dios y de cualquier fe. Los sacerdotes, tanto cristianos como yoruba, sea cual sea su denominación, los musulmanes, en fin, cualquier practicante que se someta a hacerlo fuera del control estatal, es considerado su enemigo en potencia.
Para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Continúa hospitalizado el religioso y preso político Loreto Hernández García, quien ha sido diagnosticado con polineuropatía diabética en espera de más exámenes médicos, según informó el personal médico a su familia. Rosabel Sánchez dijo a Martí Noticias que las autoridades no le han permitido ver a su padre, quien se encuentra internado en la sala de penados del Hospital Celestino Hernández Robau de Santa Clara.
Mi papá lleva casi 2 semanas ingresado. Le están haciendo unos estudios, según lo que nos dicen, porque no nos dejan verlo, no le dan llamadas telefónicas. Lo que está en el hospital, no puede hablar por teléfono con otra familia, porque no es lo mismo lo que nos digan ellos que lo que nos diga él personalmente. No le hemos podido pasar nada, ningún alimento, a no ser las medicinas, el tratamiento que le pusieron, y sí se lo pudimos pasar ayer. Lleva casi 2 semanas ingresado, y según nos dicen, están haciendo unos tratamientos por una polineuropatía diabética que tiene. Según nos han informado, los análisis le han salido bien, pero bueno, es lo que nos dicen. Sí, antes de ingresar, le entregaron un papel, ya que todavía no nos ha podido hacer llegar porque enseguida lo ingresaron, donde le dijeron de que él estaba alto para estar preso y que no le habían aprobado la extrapenal. Entonces, después le ingresan y le dicen que era para una posible extrapenal, pero que ya se la habían denegado. Si le denegaba la extrapenal, ¿por qué lo ingresan para hacer los estudios? Que mi hermano estuvo ayer en el hospital, que fue a llevarle las vitaminas que le hacían falta y eso. Lo último que conversamos con la doctora, con la jefa de la sala, es de que hasta que no terminan de hacerle todos los análisis que ve, todos los estudios que lleva, no va de nuevo para Guamajal. Que no le han hecho ni el eco, el objeto que lleva y los ultrasonidos porque los equipos están rotos.
El opositor cubano Carlos Álvarez Rojas depuso la huelga de hambre que mantuvo por 23 días desde que fue llevado a prisión junto a su esposa, la dama de blanco Jacqueline Heredia, a principios de este mes, dijo a Martín Noticias la líder del grupo femenino Berta Soler.
Ayer precisamente la hija me llamó sobre el mediodía, a las 12 del día más o menos, diciendo que recibió la llamada de su padre, diciéndole que estuvo 23 días en huelga de hambre desde el día 4 del presente mes, cuando lo trasladaron para llamar en Viva, y que ya iba depuesto la huelga, y bueno, por tanto le dieron la llamada telefónica para poderse comunicar con la familia, con esto, bueno, en este caso con la hija. El día 8 lo trasladaron para de Viva para Valle Grande y a Jacqueline hora de la tarde ese mismo día 8 lo trasladaron, por eso estuvo 23 días en huelga de hambre y bueno, por lo tanto le permitieron que pudiera llamar a los familiares.
Carlos Álvarez Rojas y Jacqueline Heredia cumplían prisión domiciliar de 3 años y 5 años respectivamente, pero las autoridades revocaron la medida y los llevaron a la cárcel tras un altercado con una vecina que los acusa de una supuesta amenaza.
Y mientras Cuba intenta recuperar el turismo de hace años en la isla, pero el control del gobierno limita tanto al sector como al pueblo cubano. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Claudio Mungín de una agencia de viajes.
Cuba sigue luchando infructuosamente por recuperar el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos de dólares para el régimen. Pero si se busca un responsable, el culpable es definitivamente el propio régimen y su ineficacia. Cosas o carencias que viven los residentes y también los turistas que han dejado de visitar la isla para no sufrir los embates de una crisis que golpea a propios y extraños.
Hay ofertas importantes de todos los operadores de charter y esto quiere decir que efectivamente hay un decremento importante. Los números hablan de un 29%. Esto es más o menos lo que nos ocurre a nosotros con relación al año pasado. Sin embargo, la gente sigue yendo y ha aumentado muchísimo el envío de paquetería.
Y es que los cubanos en el exilio tienen que mandar de todo y mucho más para suplir las carencias. También en la isla se vive otro fenómeno y se trata del crecimiento del turismo interno, algo que por décadas la dictadura de los Castro le había impedido al pueblo.
Hay ofertas increíbles como Cayo Coco que van desde $150 a $4.90. Que es la restricción que ponen a los cubanos nacionales, o sea, ellos tienen que comprar de 4 noches en adelante. Entonces, si el familiar compra de aquí y va con ellos y compra 4 noches, le cuesta $150 con todo incluido en un hotel 5 estrellas, en una playa increíble. O sea, esto se dice y no se cree, estamos hablando de $30+ diarios con todo incluido. Sabemos que el todo incluido no ha sido lo deseado, porque no es el mejor whisky del mundo, porque la situación económica de Cuba amerita una situación grave.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este jueves 29 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 29, 2 p.m., Tigres versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
en tiempo de conocer en este noticiero del mediodía de Martín Noticias lo que tiene preparado a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Vamos a estar hablando de la decisión del Tribunal de Londres, aunque no es mucho lo que ha ocurrido, que difiere, sí, por lo menos el gobierno cubano, si quiere insistir, tendrá que seguir invirtiendo dinero en pagar a estas prestigiosas firmas de abogados que lo defienden. Y sigue el litigio. Y vamos a ver en qué termina esto. También se suma ahora el banco chino, que a pesar de tener China, la República Popular China, buenas relaciones con Cuba, están reclamando más de 100 millones de dólares. Esto vamos a estar hablando, así como también vamos a hablar en el programa sobre la escasez de circulante nacional en los cajeros automáticos. ¿Cuál es la lectura? Tendremos dos economistas hablando sobre esto. Vamos a darle seguimiento a lo de Santa Clara. La Candonga Las Flores es el lugar donde por excelencia pues se nutren hasta de medicamentos los cubanos. Aparentemente hubo un incendio, vamos a ver qué es lo que pasó por ahí. Y estamos haciendo una investigación también de por qué explotan las motorinas en Cuba. Y hemos hecho algunos progresos, vamos a hablar con algunos choferes en la tarde de hoy. Esto así como algunas denuncias que tenemos de violaciones de derechos humanos de los presos en los penales cubanos.
Pues estaremos pendientes de toda la información. Gracias, Tomás.
Son las 12:41 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Decenas de personas fueron detenidas en Francia durante nuevas protestas por la muerte de un adolescente negro baleado por un policía. La AFP tiene este informe.
Segunda noche de disturbios en Francia por la muerte de un joven baleado por la policía. La tensión es alta en varias ciudades, con más de 150 detenidos durante la madrugada del jueves. Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, pero también escuelas y ayuntamientos, y por tanto básicamente contra las instituciones y la República. Y esto es absolutamente injustificable. El martes, un policía mató de un disparo a Nael, un joven de 17 años, cuando este se negó a obedecer las órdenes de dos agentes durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de París. La fiscalía indicó el jueves que no se cumplían las condiciones legales para el uso del arma y pidió prisión preventiva por homicidio voluntario para el policía sospechoso de haber disparado.
En Estados Unidos, las divisiones en el Congreso y en el seno de la sociedad norteamericana impiden que se sancionen leyes efectivas para prevenir la violencia con armas de fuego que ha dejado un rastro de muerte en el país. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
En lo que va de año, 21.153 personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa de la violencia armada, según revela la plataforma Gun Violence Archive, una organización con base en Washington, D.C., que recoge diariamente las estadísticas de las muertes causadas por armas de fuego, incluyendo suicidios, disparos accidentales, tiroteos masivos u homicidios, entre otros. Esta plataforma en línea se ha convertido en una valiosa y fiable base de datos al recopilar información de más de 7.500 fuentes policiales, además de fuentes de gobierno y comerciales. El reporte también registra al menos 331 tiroteos masivos que, según define la organización, sin ánimo de lucro, son aquellos ataques en los que al menos 4 personas, sin incluir al autor de los hechos, fueron heridas de bala o murieron a causa de los disparos. Ante esta desoladora situación, resulta inevitable cuestionarse por qué el gobierno no actúa de forma contundente y, según dijo a La Voz de América Alberto Estévez, analista y experto en comercio de armas para Amnistía Internacional España, existe un fuerte cruce de intereses que impediría tomar partido a algunos políticos.
El papel que juega el lobby a favor de las armas, representado entre otras organizaciones, pero singularmente por la Asociación Nacional del Rifle, ¿no?, la NRA, que pues dedica una cantidad ingente de dinero a tareas de lobby, contribuciones consignadas para las y los legisladores.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Venezuela y Colombia son considerados los países menos pacíficos de Latinoamérica debido a los conflictos sociopolíticos y la violencia interna, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto para la Economía y la Paz. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El Índice de Paz Global, un estudio que clasifica a los países según su nivel de paz, ubica a Venezuela empatado con Colombia en el puesto 140 a causa de los conflictos sociopolíticos y la violencia interna. Martín Noticias consultó a algunos caraqueños sobre lo que piensan al respecto.
Este gobierno nos ha puesto muy a la defensiva en todos los aspectos. La misma sintonía del país ya lo pone a uno a la defensiva, a la agresión y a la viveza, que es lo malo que tenemos ahorita.
Yo digo que es la misma situación del país, la misma situación de la economía, la misma situación de que la inflación, de que el venezolano diario tiene que salir día a día a buscar la línea. Entonces no consigue, todo es un problema, todo está caro, esto está aquí. Entonces eso genera a la persona que se ponga como violenta, no me digas nada, que estoy molesto, que no conseguí esto para comprar esto.
Yo no sabría decir si el país se ha convertido en más o menos pacífico. Lo que sí te podría decir es que los venezolanos no vivimos en un país pacífico. Vivimos en un país tranquilo.
Estos caraqueños compartieron con Martín Noticias experiencias que han vivido en la calle.
Sí, estamos viviendo en un país menos pacífico. Por ejemplo, te va en el autobús, sin querer tropiezas a una persona y esa persona enseguida, así usted le pida disculpa, perdón, así igualito, sigue reclamando.
Venezuela está a 41 puestos en peor situación que Cuba, ubicada en el puesto 99. Estos caraqueños añoran lo que fue la Venezuela antes del régimen de Chávez.
Anteriormente, hace 20 años atrás, uno totalmente estaba tranquilo, 20, 25 años atrás todo era tranquilo, ahorita no. Ahorita nosotros tenemos que preocuparnos, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? Comprate, sí, aquí tengo para hoy y para mañana. Antes no, antes uno estaba tranquilo, uno compraba y tenía su cuestión tranquila en su casa.
No estamos nada pacíficos, nada, en ningún aspecto.
Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil en el puesto 132, Haití 129, Nicaragua 123, El Salvador 122, Honduras 120 y Perú 103. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y un acuerdo entre los miembros de la Alianza del Pacífico permitió destrabar las diferencias políticas que impedían que México entregara a Perú la presidencia pro tempore de ese organismo de integración regional. Desde Lima, los detalles los tiene Silvia González.
Luego de varios meses de tensión entre las autoridades de México y Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. La canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó sobre el tema, destacando el éxito de los acuerdos gracias a la libertad de ideologías y políticas dentro de este bloque regional.
Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de manera transitoria y los cuatro países miembros han acordado que el Perú será presidente pro tempore de la Alianza a partir del 1 de agosto de este año.
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores precisó que el acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir trabajando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional. La Voz de América analizó el tema con el internacionalista Juan Belit, quien nos dio su percepción del tema.
Momento de pasar la página de estos tropiezos que se dieron y también es la prueba evidente que México ha aceptado en que el Perú es lo que legítimamente el país al que en estos momentos le toca desempeñar la presidencia pro tempore.
El analista internacional Juan Belit encomió el trabajo de la diplomacia peruana que ha conseguido el triunfo de la integración y espera que ahora México entre a un proceso de mayor tranquilidad y madurez. Mientras tanto, el gobierno del Perú ha precisado que el traspaso se realizará de forma ordenada, involucrando a las cuatro cancillerías. Y si es necesaria la presencia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, para recibir el cargo, podrá viajar con el permiso del Congreso, de acuerdo a la nueva ley aprobada que le permite realizar una gestión presidencial remota. Silvia González, Voz de América, Perú.
Madonna se recupera de la infección bacteriana grave que la mantuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, según anunció este miércoles su representante en un comunicado publicado en las redes sociales. La información la tiene la agencia francesa de prensa.
Madonna fue hospitalizada en Nueva York. Su representante Guy O'Siri anunció el miércoles que la cantante estadounidense se recupera de una infección bacteriana grave. O'Siri dijo que su salud estaba mejorando, aunque seguía bajo cuidados médicos, y precisó que espera que se recupere plenamente. Según el tabloide Page Six, Madonna había sido hallada inconsciente, por lo que fue trasladada al hospital. La gira Celebration, que incluye 84 conciertos y que iba a comenzar el próximo 15 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver, ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. La reina del pop buscaba festejar más de 4 décadas de carrera con presentaciones en Europa, México, Estados Unidos y Canadá.
con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, China, promulga una nueva legislación sobre la política exterior del país llamada a contrarrestar injerencias del extranjero y dar respuesta a sanciones impuestas por Occidente.
Roma, la llegada de más de 2.000 migrantes a la isla italiana de Lampedusa saturan el centro de acogida del puerto con una capacidad para 400 personas.
El Cairo, el secretario general de la Liga Árabe, responsabilizó hoy a Suecia por permitir la quema del libro sagrado del Corán en el primer día del Eid al-Adha o fiesta del sacrificio.
Algeciras, la Guardia Civil Española, con el apoyo de las fuerzas internacionales, incautó 6,5 toneladas de cocaína y desmanteló una red que introducía grandes cantidades de esta droga procedente de Colombia a través del puerto del sur de España.
Londres, la Corte de Apelación de Londres dictamina que Ruanda no es un tercer país seguro para enviar a inmigrantes llevados por vías irregulares al Reino Unido, tal y como pretende el gobierno conservador.
El Pepe.
Historia. Historia, sí. En Oakland, California.
Por eso, hay alegría hoy aquí.
Bueno, alegría.
Él es, sí. Juanito está alegre, ya levantó hasta las manos de la
Definitivamente alegría. Es histórico. Domingo Germán, pitcher dominicano de los Yankees de Nueva York, con promedio mediocre de 5-5 y efectividad de casi 5, lanzó el juego perfecto número 24 en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, lanzó el cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees de Nueva York, los bombarderos aplastaron 11-0 a los Atléticos de Oakland en casa. Por supuesto, los Atléticos, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Es el primer juego perfecto desde que el venezolano Félix Hernández lanzara para los Marineros de Seattle el 15 de agosto del 2012, un juego perfecto contra Tampa Bay Ray. Y para los Yankees de Nueva York, es el primer juego perfecto desde julio 18 de 1999, cuando David Cone lanzó contra los Expos de Montreal, que ya no existen. Mira tú, hace cuánto fue esto, que ya el equipo no existe. Lanzó un juego perfecto David Cone. Pero este Domingo Germán, inmediatamente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, por lo menos la pelota, el guante y todo eso.
No vi el partido. ¿Estuvo dominante o es que tuvo suerte?
Total, bueno. Siempre cuando se lanza un juego perfecto hay que tener un poquito de suerte, hay que tener un poquito de respaldo defensivo de tus compañeros, porque no es cualquiera, son 27 al bate, 27 outs. Y Domingo Germán no ha sido el pitcher más dominante de los Yankees, ni muchísimo menos este año. Es más, ha tenido suerte en muchas ocasiones y tiene promedio mediocre. O sea, no ha sido un buen pitcher. Y tuvo mucha suerte, pero por ahora la historia está al lado de él y para siempre será recordado como el primer dominicano en lanzar un juego perfecto. Así que en la historia del deporte y el cuarto pitcher yankee en hacerlo. Te pones a pensar, el cuarto, y el primero que lo hace contra los Atléticos de Oakland o contra los Oakland, porque se han sido los Atléticos de Filadelfia, los Atléticos de Kansas City, los Atléticos de Oakland y van a ser los Atléticos de Las Vegas. Pero para los Atléticos, en más de 100 años, el primer juego no de perfecto contra ellos. No es la única noticia que tenemos en la pelota. Luis Robert Moirán, el center fielder cubano de los Medias Blancas de Chicago, jonroneó otra vez su número 23. Lleva 45 carreras impulsadas. Deberíamos de verlo en el Juego de las Estrellas. Y en ese mismo partido, Shohei Ohtani. Mira cómo estarán las noticias del béisbol. Que Shohei Ohtani conecta 3 hits, un triple, anota 2 carreras y no está en los titulares.
Está bateando 309, pero los medias blancas aplastaron a los angelinos 11 carreras por 5. Claro, como no estaba lanzando Shohei Ohtani, se dieron banquete los medias blancas. Tampa Bay Rays venció a los Diamondbacks de Arizona 3-2. En este partido hubo varios cubanos. Más importante, Yandy Díaz, con 3 hits en 4 turnos al bate. Está bateando 322 con promedio en base de 407. Randy Arozarena se envasó en este juego. Se ponchó 2 veces, promedio en base 401. Y Adolis García, este muchacho está acabando con la liga. De los Texas Rangers, 66 carreras impulsadas con el jonrón de anoche con 2 en base. Su jonrón número 20 de la temporada. O sea, y en carreras impulsadas, superó a Ohtani. Así que para que ustedes vean. Y también deberíamos de verlo en el juego de las estrellas. Y los Texas Rangers vencieron a los Tigres 10-2. Para los Tigres, el cubano Andy Ibáñez anotó una carrera después de conectar un doblete. Los Phillies apalearon a los Cachorros de Chicago y el cubano americano Nicolás Castellanos con doblete, jonrón. 4 carreras impulsadas en este partido. Suma 49 en lo que va la temporada. Y los Astros de Houston, gracias a José Pito Abreu, el muchacho del mal tiempo, con 3 carreras impulsadas, jonroneó, se está recuperando, estaba bateando 211 hace 2 semanas, ahora está por 235, gracias a José Abreu, que suma 39 impulsadas. Los Astros derrotaron a los Cardenales. Por los Cardenales, el cubano-americano Nolan Arenado, con jonrón de 3 carreras, pero no fue ni remotamente suficiente. Y los Marlins volvieron a derrotar a los Medias Rojas en Boston. Este equipo tiene 47 victorias, 34 derrotas y tiene una serie contra los Bravos de Atlanta crucial. Número 1 contra número 2. Y en la Copa Oro de la CONCACAF, Estados Unidos apaleó 6-0 a St. Kitts y Nevis, pero como Jamaica también ganó 4-1, ambos tienen 4 puntos y todavía tienen que jugar un partido más. De cualquier manera, un buen resultado para la selección norteamericana. Esta noche en Arizona, Honduras versus Qatar, y México se enfrenta a Haití. Si México gana este partido, ya estaría en la próxima ronda. Y, por supuesto, el viernes, Costa Rica contra El Salvador en Nueva Jersey y Panamá contra Martinique.
¿Y por qué Qatar está invitado?
Siempre invitan a alguien fuera del hemisferio. Lo hacen en todas las competencias. También la CONMEBOL lo ha hecho. En Europa a veces lo hacen también. Es muy común hacer esto para que el fútbol se fomente por todo el planeta. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Domingo Germán, en Miami. Pepe Lacalle, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Varios hispanos participaron en el elenco, producción y dirección de la película The Flash. Anthony Belchik con los detalles.
The Flash pretende desmarcarse de la típica película de superhéroes donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción. En esta ocasión, la factoría de DC Comics propone una historia completamente diferente, tratando de humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes. Esta película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud, pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, interpretada por la colombiana Sasha Calle. Es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a La Voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película.
Es fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos inteligentes, somos parte de cada... somos seres humanos.
Y todo ello bajo la dirección y la producción de los hermanos Muschietti de Argentina, quienes durante años estuvieron detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá. Ahora cambian completamente de registro. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Sir Elton John hizo historia con su presentación recientemente en el Festival de Glastonbury. Según cifras de la BBC, 1.700.000 personas sintonizaron la transmisión. Al concierto asistieron 120.000 fanáticos, rompiendo récords establecidos previamente por Paul McCartney y Ed Sheeran. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:59, repasamos nuestros titulares. Se deteriora la salud del opositor Guillermo Fariñas en huelga de hambre y sed mientras crece la solidaridad con su protesta.
Tribunal británico rechaza apelación del gobierno de Cuba en juicio por impago de deuda.
Detenidos durante protesta en Caimanera y familiares declaran ante la Fiscalía Militar tras denunciar golpiza de las fuerzas especiales.
Aumentan en Cuba las personas de la tercera edad sin techo o en la mendicidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al gobierno de Nicaragua liberar inmediatamente al obispo Rolando Álvarez. Usted, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Martín Noticias. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. El equipo de las 12 se despide mañana. Regresamos nuevamente a la misma hora. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias.